Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula Lo que Dios usa para preparar un rey. Lo que Dios usa para preparar un rey. En un momento de su vida, el rey Saúl había sido usado por el Señor para lograr grandes proezas. Sin embargo, estos versículos encuentran al rey viviendo días desesperados. Debido a la rebelión de Saúl, Dios quitó su espíritu del rey y permitió que un espíritu maligno lo atormentase. Saúl fue presa de la depresión, según el versículo 23. También fue presa de violentos cambios de humor. Esto lo podemos ver también en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 8 al 12, y capítulo 19, versículos 9 al 10. El humor de Saúl cambiaba de un momento a otro y de manera muy violenta. Pues en un esfuerzo por ayudar a su amo, los sirvientes de Saúl le sugirieron que encontrara a alguien que supiera tocar el arpa. Se pensó que la música podría calmar al rey, podía darle tranquilidad. Y si es verdad lo que alguien ha dicho con respecto a la música, es decir, que tiene encantos para calmar aún a una bestia salvaje, pues entonces podría funcionar con el caso de Saúl. Y efectivamente, según el versículo 23, la música que David tocaba tranquilizaba al rey. Le daba un poco de calma. Pues es en este contexto de depresión, de locura y tragedia espiritual que David vuelve a aparecer en el escenario bíblico. Si bien David ya había sido ungido para ser el próximo rey de Israel, a Saúl se le permitió ocupar el trono hasta que su sucesor estuviera completamente capacitado. Es decir, que David fue escogido como rey, como sucesor de Saúl, pero no se aplicó esa sucesión inmediatamente. Tenía que ser preparado para ser rey. Incluso Dios utilizó la locura del rey Saúl para ayudar a entrenar al joven pastor para su futuro papel como rey de Israel. De hecho, bien puedo decir que Dios usó cuatro herramientas muy especializadas para entrenar al joven David para ser el rey de Israel. Cuatro herramientas especiales. David probablemente nunca habría elegido estas cuatro herramientas para sí mismo, pero Dios las usó para prepararlo para el trabajo que tenía por delante. El uso de Dios de estas cuatro herramientas en la vida de David nos revelan la manera en que Dios prepara a alguien para su propósito. Estoy interesado en esto, en esta ocasión, porque son estas mismas cuatro herramientas que Dios usa cuando quiere trabajar con nuestras propias vidas. Dios no solo salvó a las personas para dejarlas como las encontró. Él nos salvó para cambiarnos, para convertirnos en nuevas criaturas, como dijo Pablo. Específicamente, Él nos salvó para transformarnos a la imagen de su Hijo, a la imagen del Señor Jesucristo. Para lograr eso, Dios usa ciertas herramientas en nuestra vida. Estas herramientas se adaptan perfectamente al trabajo de transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Tomemos tiempo entonces esta mañana para meditar en estos versículos que hemos leído y observar las herramientas que Dios usa cuando busca preparar un rey. ¿Cuál es la primera herramienta? Bueno, dice la Biblia allí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 19. Dice ahí la palabra de Dios: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo. Y luego fíjese lo que dice al final: el que está con las ovejas. ¿Qué herramienta usa Dios para preparar un rey? Bueno, Dios usa la herramienta, hermanos, de la soledad. Dios usa la herramienta de la soledad. ¿Por qué digo que la soledad? Bueno, porque fue en las colinas solitarias de Judea, con la compañía de un rebaño de ovejas, teniendo el cielo estrellado como catedral y la vasta extensión de la naturaleza como su salón de clases, donde David aprendió algunas de las lecciones más valiosas y más necesarias durante su vida y para su vida. Aprendió, por ejemplo, hermanos, a estar a solas con Dios. David aprendió a estar a solas consigo mismo y con el Creador. David estuvo lejos de las distracciones y el ruido de los demás, y de esta manera aprendió a escuchar la voz de Dios. David aprendió a tener comunión con Dios. David aprendió a adorar al Señor. David aprendió a estar en paz consigo mismo. No hay valor que se le pueda dar a este tipo de lecciones. No tiene precio, hermanos. La lección que David está recibiendo mientras se encuentra en las colinas allá solo con sus ovejas. Por supuesto, muchos en nuestros días no tienen idea de lo que es estar a solas con Dios. No tienen idea lo que es eso. Parece que tienen problemas para estar solos. No pueden sobrevivir sin ruido. No pueden estar en paz sin actividad y sin la compañía de los demás. Si usted es una de esas personas, déjeme decirle que debe trabajar mucho en su persona, en su alma, para poder estar consigo mismo y en compañía de Dios. Si no puede tolerar de ninguna manera la soledad, entonces debe considerar su vida interior para tratar con lo que sea que esté impidiendo el poder gozar de esa comunión íntima con su Salvador. Jesucristo, hermanos, buscó tiempo para estar a solas con Dios. Él lo buscaba. Por ejemplo, la Biblia dice en Marcos capítulo 1, en el versículo 35, Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Fíjese, Jesucristo se levanta muy de mañana, estando todavía oscuro. Y se va a un lugar, ¿qué cosa? Desierto. Donde no hay distracciones de personas, ni de negocios, ni nada. Jesucristo está buscando, ¿qué cosa? La soledad. Quiere estar a solas con Dios porque dice que oraba. En Lucas capítulo 4, en el versículo 42, dice ahí la palabra, Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Otra vez tenemos a Jesucristo buscando un lugar desierto. Un lugar no donde no hubiera plantas. Podía haber plantas, podía haber árboles, quizás animalitos, pero lo importante es que fuera un lugar solitario. Jesús buscaba los lugares solitarios. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 12, dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Otra vez pasó la noche solo orando. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 15, dice Juan 6, 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué nos dicen todos estos pasajes bíblicos? Bueno, si el Hijo de Dios vio el valor, vio la importancia y la necesidad, vio el beneficio de estar a solas con el Señor, ¿cuánto más necesitamos nosotros ese tipo de intimidad con el Padre? No debemos temer los tiempos de soledad cuando Dios nos encierra en sí mismo. Es en los momentos de soledad que aprendemos a qué, hermanos, a escuchar su voz. Es en los momentos de soledad cuando aprendemos a caminar con Él. Es en los tiempos de soledad que Dios nos prepara para cosas grandes. Por lo tanto, tómese el tiempo para estar a solas con Dios, lejos del ajetreo, lejos del bullicio de la vida. Encuentre un lugar donde pueda comunicarse con Dios en secreto. Un lugar donde pueda escuchar su voz sin todas las distracciones de la vida que claman por su atención a cada minuto. Dios usa la herramienta de la soledad para preparar un rey. En segundo lugar, versículo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios. Primer libro de Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Jehová está con él. Dios usa la herramienta del secreto. Antes de que David se sentara en el trono y gobernara la nación de Israel, primero, hermanos, pasaría incontables horas él solo, sin ser reconocido ni apreciado por nadie. Día tras día David pasaba su tiempo ¿con quién? Con las ovejas. ¿En dónde? En las solitarias colinas de Judea. Ahí David aprendió a ser fiel a sus responsabilidades, aunque nadie más estaba mirando si las cumplía o no. En esa situación, hermanos, aprendió la obediencia, aprendió la humildad, aprendió a estar alerta, aprendió lecciones que nunca podría haber aprendido sino en los lugares secretos donde se encontraba. Fue entrenado en el aula de la oscuridad. fuera del ojo de la sociedad, y cuando finalmente recibió la atención y el aplauso de los demás, David no perdió la cabeza, no perdió el piso. ¿Por qué? Porque había aprendido allá en las colinas la lección de que su deber era agradar al Señor en todas las cosas y a nadie más. Aprendió que todo lo que tenía ahora como rey se debía únicamente a la misericordia y al poder de Dios. Mis hermanos, Dios siempre entrena a su pueblo en privado antes de utilizarlos en público. Esto es lo que aprendo yo aquí. Dios entrena primero a los suyos en privado para utilizarlos en público. Antes de que Elías, por ejemplo, tomara el poder en el Carmelo, aprendió a andar fielmente con Dios, ¿dónde? En privado. Allá en el arroyo seco. Allá donde no había nadie. En privado fue preparado Elías para el Carmelo. Antes de que Eliseo se pusiera de pie ante Israel como profeta de Dios, aprendió a servir en un segundo plano. A la sombra de Elías. No tenía protagonismo, pero primero aprendió ahí en lo privado. Antes de que Moisés fuera apto para liberar al pueblo de Israel, pasó 40 años a la sombra del monte Horeb, guiando las ovejas de Jetro. Bueno, la misma verdad se puede ver incluso en la vida de Jesús. Antes de que Jesús se presentara en público, primero en privado. Incluso cuando fue bautizado, ¿qué pasó? Se fue al desierto. Antes de que iniciara su ministerio, primero en privado. Y antes de que ejecutara la redención para el perdón de nuestros pecados, él estuvo en una oscura tumba, ahí solo. Y cuando salió al público, ya estaba listo. Ya había derramado su sangre. Ya había participado de la muerte, ¿para qué? Para liberarnos de nuestras cadenas. Fue en el lugar secreto que Dios preparó al Cordero para la mayor obra que iba a realizar sobre esta tierra. Dios prepara a su pueblo en privado antes de que le sirva en público. Por lo tanto, hermanos, nunca debemos despreciar los días de oscuridad o de secreto. Sé que todos tenemos sueños elevados. Todos queremos ser usados grandemente por el Señor. Creemos que Dios haga a través de nosotros lo que hemos oído de Él haciendo a través de otros. Pero también debemos darnos cuenta de que puede que no sea la voluntad de Dios que hagamos lo que otros han hecho. Dios sabe dónde estamos y en su tiempo, a su debido tiempo, Él nos usará cuando, dónde y en la medida que Él elija. Estoy convencido de que algunos de los grandes o aquellos que son grandes ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás tendrán que hacerse a un lado cuando alguno de los santos desconocidos de Dios pasen al frente de la línea en el día del juicio para ser honrados por su fe. Quizá pasaron desapercibidos aquí en la tierra, pero no pasaron desapercibidos para Dios. Estoy convencido de que algunos de las mayores recompensas de Dios están reservadas para aquellos preciosos santos que han pasado desapercibidos y no reconocidos e incluso no apreciados en este mundo. Él tiene algo especial esperando a aquellos que han llevado y soportado la carga por los demás. Él no olvidará a aquellos que han pagado el precio en oración y lo han sacrificado todo por Cristo. Puede que los hombres nunca lo vean en ese lugar secreto. Puede que nunca se den cuenta de lo que usted está haciendo por el Señor, pero Dios no olvida nunca. Por lo tanto, sigamos adelante, mis hermanos, porque vendrá un día de pago. Él va a recompensar a cada uno según sea, no su reconocimiento, sino según sea su obra. Dios puede usarnos de manera pública y puede que no. Pero mientras que nos entrena en secreto, Él recibe toda la gloria y la alabanza, porque eso es todo lo que importa, que Dios haga su voluntad. En tercer lugar, en el versículo 11, vamos a leer varios versículos aquí. Versículo 11 dice, del primer libro de Samuel, capítulo 16. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Interesante, ¿ya vieron? El que apacienta las ovejas. Versículo 19, el que está con las ovejas. Ahora, miren lo que dice el capítulo 17, ahí mismo, pero en el versículo 15. Dice el texto: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl, ¿para qué? Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Cuando yo leo esto, esto me llama la atención, porque aquí está la tercera herramienta. Dios usa la herramienta de la monotonía. Apacienta las ovejas, dice el verso 11. Está con las ovejas, dice el versículo 19. Apacienta las ovejas, dice el capítulo 17, versículo 15. ¿Qué es esto? Esto es monotonía. No cabe duda de que ese día, cuando David estaba con las ovejas en el versículo 11, se convirtió en ¿qué cosa? En otro día. Mientras David se ocupaba de las ovejas, estaba en una monotonía, hermanos. Un día cuidaba ovejas, el otro día también, y el otro día también, y hacía exactamente lo mismo. Incontables días, interminables rutinas, las mismas cosas día tras día: levantarse de mañana, sacar las ovejas, ir por el camino, llevarlas a comer, hacer lo propio, cuidarlas, estar alerta y luego regresar. Todo eso todos los días. Pero esa monotonía es lo que marcó la vida de David. ¿Por qué? Porque fue en la rutina, en esa rutina monótona de la vida, que David aprendió a ser un hombre de Dios. Fue ahí, solo, en esas montañas, haciendo las mismas cosas día tras día, que David aprendió las lecciones invaluables de la fidelidad. Entonces, cuando Dios lo promovió, cuando Dios lo llevó a otro sitio, no tuvo David que aprender a ser fiel. No tuvo David que aprender a ser responsable apenas. Él ya aprendió eso en su juventud mientras practicaba esa monotonía todos los días. Ese ejercicio, esa disciplina. No tuvo que aprender responsabilidad. Ya había aprendido esa lección. Dios usó la monotonía interminable de la rutina y moldear a David para cosas más importantes. Lo mismo para nosotros. Lo mismo, hermanos. La misma herramienta. A menudo el día se mezcla con otro día, y vemos nuestras vidas como nada más que una existencia aburrida y monótona. Lo que no vemos, lo que no alcanza a ver nuestra vista y nuestro corazón alcanza a percibir, es que Dios está obrando ahí. Incluso durante los momentos de rutina de nuestras vidas, Dios está trabajando. A medida que transcurre la vida, día tras día aprendemos a ser fieles en las cosas pequeñas. Aprendemos a ser fieles a Dios. A medida que aprendemos la fidelidad en las áreas aparentemente insignificantes y monótonas de la vida, Dios expandirá nuestro nivel de responsabilidad. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, en el versículo 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Lo ven? Cuando la vida aparezca un trabajo pesado, cuando la vida nos indique que las cosas son difíciles de sobrellevar, pesados, ordinarios, monótonos, simplemente hay que seguir caminando fielmente con Dios. Él nos está preparando para cosas grandes. Por lo tanto, cuando usted no aprende eso, ¿en qué cree que se convierte el cielo para usted? Hay hermanos que me han dicho, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Les digo, pues, alabar a Dios. Y con tristeza dicen, ¿no más? O sea, ¿no va a haber comida, carnitas, hamburguesas, chicharrones, cine, playas, películas? ¿No más eso? Bueno, es que no han aprendido. No han aprendido que en esta vida estamos siendo preparados para algo más grande. Por lo tanto, les animo a permanecer fieles en las cosas pequeñas y ordinarias y monótonas. Porque en el juicio final, las pequeñas cosas son la base de nuestras vidas, hermanos. Eso que parece rutinario y monótono finalmente va a ser tomado en cuenta. Hay que seguir orando incluso cuando parezca que Él no está escuchando. Hay que continuar asistiendo a la iglesia incluso cuando parezca que no sucede gran cosa. Hay que seguir ofrendando incluso cuando las cosas se pongan complicadas financieramente. Hay que seguir viviendo para Jesús día tras día. Hay que negarse a dar marcha atrás, hay que negarse a renunciar a seguirlo. En su tiempo, Él lo bendecirá y lo recompensará por ser fiel aún en los momentos monótonos, pequeños y rutinarios de la vida. Dios usa la herramienta de la monotonía. En cuarto lugar, dice el capítulo 17, versículos 34 al 37. Dice la Escritura, fíjense bien, primer libro de Samuel 17, 34 al 37. Vamos a ver la siguiente herramienta. Ahí está. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Dice los versículos 40 en adelante: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó de andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. La herramienta que Dios usa es la lucha. La lucha. La vida de David no fue todo acerca de lo ordinario y la rutina. Lo escuchamos contar sobre los encuentros que tuvo con leones y con osos, con fieras poderosas y peligrosas. Lo vemos en medio de dos ejércitos rivales ahora. Imagínense la escena. Un ejército por un lado y otro ejército por otro. Y ahí está en medio. Lo vemos en medio de esos dos ejércitos rivales mientras camina solo hacia un valle para enfrentar y matar a un soldado gigantesco llamado Goliat. Lo vemos también ignorado. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo 16, en el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Miren, lo habían ignorado. Isaí ya tenía toda la fila ahí de hijos. Y Samuel dice: aquí falta uno. Oye, ¿son todos? Ah, no, también está. Pero ese, ¿quién lo quiere? Pastorcillo. Fue ignorado. Fue criticado también en el capítulo 17, en el versículo 28. Dice 17:28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ignorado y criticado. Subestimado. Dice el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fue subestimado. Incluso lo vemos años después, hermanos, siendo odiado, porque Saúl le agarró mucho odio, hermanos. Saúl le agarró tanto odio que lo estuvo persiguiendo para matarlo. Dios usó, ¿qué cosa? El conflicto, el desprecio, la crítica y la persecución para preparar a David. Dios utilizó el aula de la adversidad como una herramienta valiosa diseñada para enseñarle a David sobre el poder, sobre la provisión y la providencia de Dios. Dios permitió todo eso en la vida de David para prepararlo, para forjarlo, para darle templanza, sobre todo para que confiara en su protección. Mis hermanos, hay momentos en nuestras vidas en que la monotonía se quebranta. Ahí vamos todos los días haciendo lo mismo. incluso siendo fieles a Dios, y de pronto vienen duros golpes de la adversidad. Y nuestra monotonía deja de serlo. Bueno, el propósito de Dios en esos tiempos no es hacernos daño. ¿Por qué Dios permite lo que sufrimos, lo que padecemos, aquello que nos causa dolor y conflicto, aquellos que pone a prueba nuestra fe, nos desafía como cristianos? Bueno, no es porque Dios quiera dañarnos, sino porque quiere hacernos crecer, quiere forjarnos. Él desea enseñarnos paciencia. Y para aprender a tener paciencia, pues tiene uno que lidiar con algo que no puede cambiar. Él quiere enseñarnos fe, y para tener fe en Dios, pues hay que confiar en Él. Tiene que haber el momento del desafío, donde ya no hay nada, donde ya no hay más camino, donde ya no hay más tierra, y vamos a tener que caminar sobre el agua incluso. Dios tiene que permitirnos que la tierra se acabe. Dios tiene que permitirnos acercarnos ¿a dónde? A donde está el precipicio, para caminar por ahí. Él quiere enseñarnos dependencia en Dios. Que no seamos humanistas. Que no pensemos que nosotros somos dueños de nuestra vida y que tenemos el poder para que todo esté bajo control. No, Señor. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Y para hacer eso, Él permite pruebas y adversidades, dificultades, de las más duras y difíciles, precisamente para enseñarnos eso. Después de todo, nada nos enseña más sobre el amor, nada nos enseña más sobre la fidelidad y el poder de Dios que dejar que Él nos guíe con seguridad a través de los valles sombríos y mortales. Dijo el salmista, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjese, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Ven? ¿Ven la dependencia que él aprende? Pero él tiene que pasar por ahí, por esos valles oscuros. Él va a permitir eso para mostrar su poder y su amor por nosotros. Muchos de los grandes personajes de las páginas de las Escrituras aprendieron más acerca del Señor en el horno de la aflicción de lo que podrían haberlo hecho en otras circunstancias. ¿Ustedes creen que hubieran aprendido lo que aprendieron Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron rescatados del horno de fuego? Nunca habrían aprendido lo que aprendieron ahí adentro en el horno. ¿Usted cree que Daniel hubiera aprendido lo que aprendió fuera del foso de los leones? Nunca hubiera conocido tanto a Dios, hermanos. Nunca hubiera quizás entendido la grandeza del poder y la soberanía de Dios fuera del pozo. Fue cuando estuvo en el pozo, en medio de esas bestias hambrientas, que él aprendió algo acerca de Dios, acerca de su relación con Dios. La viuda de Sarepta tuvo que ver que su despensa simplemente dejaba de ser, y aprendió cosas de Dios que no hubiera aprendido si la comida no se hubiera terminado. Noé aprendió de Dios cosas si el diluvio no hubiese llegado. La viuda de Naín, Marta, María y Lázaro. ¿Ustedes creen que hubieran aprendido lo mismo que aquello que aprendieron cuando Lázaro, estando putrefacto y descompuesto en la tumba, salió caminando? Ellos no hubieran aprendido lo que aprendieron ese día en ninguna otra parte. Jairo aprendió sobre el poder y la misericordia de Dios hasta que su hija estaba muerta. El ladrón en la cruz jamás hubiera experimentado la misericordia de Dios, sino hasta el día que estuvo clavado ahí clamando a Cristo por perdón. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es todo lo que me queda. No me queda más porque estoy aquí clavado a esta cruz y voy a morir en unos momentos. ¿Qué más me queda? Clamar por misericordia. Y Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón nunca hubiera experimentado algo como eso fuera de esa cruz. No habría conocido la misericordia de Dios si no hubiese estado en esa cruz. Y así podría mencionar muchos nombres, como Pablo en prisión, como Juan el apóstol allá en la isla de Patmos. Y así, muchos ejemplos. Dios permite, o Dios permitió que David pasara por lugares difíciles para poder usarlo en el futuro de una manera más grande. Dios nos afila sobre la piedra áspera de la aflicción para que seamos usados por Él de manera más eficaz. Por supuesto, y lamentablemente, hermanos, muchos no responden correctamente cuando Dios permite esas situaciones. Muchas personas no responden correctamente en los momentos que hay que luchar. Ven al gigante y salen corriendo. Dicen, no, mira nomás las piernotas. Mira las patotas que tiene. ¿Más se imagina? Ser un jovencito ahí. Aparentemente muy delicado. Y ver el gigantote ese rústico, duro, malacariento, con una vocesota que ya la quisiera tener yo. Es un hombre experimentado en la guerra, imagínese, ¿qué haría usted, no, hombre? Algunos salen corriendo. ¿Con quién voy a pelear con ese? Ay, Dios, no. Es más, yo no quiero pelear ni con uno de mi tamaño, y nos vemos. Ni aunque me pongan al más flaco. ¿Qué hubieran hecho al ver el horno de fuego encendido? ¿Qué hubiera hecho usted? Hubiera dicho, rey, tranquilo, espérate. No nos precipitemos. Toca la música otra vez y voy a ser el primero en caer de rodillas. Ya estuvieran hincados de rodillas. Señor, es más, si quieres me estoy hincado aquí una semana, pero no me eches al horno. ¿Qué hubieran hecho algunos cuando percibieran el olor de las bestias ahí en el pozo de los leones? ¿Dejarían de orar? Porque el rey así lo dijo. El que esté orando a cualquier Dios lo vamos a echar ahí. No se hable más. Si yo por menos no oro, ni practico la oración, así que va a estar fácil eso. No voy a conocer ni un gato roñoso, porque yo ni hago oraciones. Es que no hay problema, Dios. ¿Quién te dijo que lloraba? ¿Quién te dijo que lloraba en secreto? Puro chismes. Chismes nomás. No, échales carne a los leones porque se van a quedar con hambre. ¿Qué hubiéramos hecho al estar en los pies de Jairo cuando su hija, a pesar de los rezos y oraciones, finalmente falleció? Quizás nos apartábamos de Dios, enojados porque nuestro hijo ha muerto. Quizás nos apartamos de Dios enojados y perdemos la fe porque nuestro hermano, quien fue un hombre piadoso, ahora está en la tumba ahí pudriéndose. Y el dolor es tan grande que nos alejamos de Dios. O quizá ya hemos llegado al último, ya no hay nada más que hacer. Soy un pecador empedernido. Soy tan malvado y tan perverso que ya no hay nada que hacer. Me entrego al pecado, me voy al infierno, hombre, ya ni modo, ya me lo merezco. No, hermano, si usted está clavado en la cruz siendo culpable, un malhechor, miserable y perverso, y con toda justicia está ahí donde debe estar, aún puede clamar por misericordia. Y si se arrepiente, Dios le va a dar una nueva vida. Pero ¿qué hacen otros? Se dejan, se sueltan, dicen, no, ya, nací perverso, soy perverso y perverso me moriré. Así que si usted está pasando por una situación difícil, no se enoje, no se rebele a la voluntad del Señor. No sea torpe. Esa no es la respuesta que conduce a la victoria, al crecimiento. Una cosa que he entendido es que la vida es un 10% de lo que sucede y el 90% es cómo respondemos a lo que sucede. De eso se trata la vida. 10% lo que sucede y 90% es lo que reaccionamos, cómo hacemos. Basta con mirar las pruebas y el testimonio de Job. ¿Usted recuerda a Job? Allá en el libro de Job. 10% del libro es lo que le sucedió. Poquito. Pero todo el libro, el 90% del libro, ¿qué es? Lo que hizo Job. La reacción de Job. ¿Ve? La vida son 10% de lo que sucede y el 90% es lo que hacemos ante lo que sucede. Job caminó por un valle oscuro y duro, pero reveló un corazón rendido a Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa que Dios pusiera frente a él para la gloria del Señor. Que Dios nos ayude entonces a no despreciar las herramientas de las luchas, de los conflictos, del sufrimiento, que pueden formar el carácter mucho más rápido que cualquier otra cosa sobre la tierra. Porque esa herramienta jamás nos va a capacitar si no estamos en ella. Esa capacitación nunca llegará si no llegamos a ella. Es como aquel que quiere evadir el examen. Bueno, si nunca va al examen, nunca se va a titular. ¿No? Si no enfrenta problemas matemáticos, nunca va a aprender matemáticas. Tiene que afrontar los problemas. A medida que David se perfecciona en la rueda de la vida, Dios estaba formando al niño en el hombre que se convertiría en rey. Ahora, vayan ahí, hermanos, para terminar, al versículo 18 del capítulo 16. En ese versículo 18 del capítulo 16 del primer libro de Samuel, se nos da una idea, una síntesis del hombre en que se convertiría David. Aquí podemos ver algunos de los atributos que marcaron la vida de David. Esos mismos atributos deben marcar nuestra vida también. Porque esas son las características que Dios desea desarrollar en cada uno de nosotros. Esos atributos fueron cultivados usando las cuatro herramientas que hemos visto ahora, hermanos. ¿Qué dice ahí el versículo 18? Bueno, primero nos dice que era un hombre hábil. ¿Y por qué era un hombre hábil? Porque sabía tocar. Eso nos habla de un artista. De uno que es fiel y digno de confianza en su arte. Eso evoca a personas que son sabios, capaces, ingeniosos en las diversas facetas de la conducta humana. David aprendió todas las habilidades que necesitaba como rey mientras cuidaba sus ovejas. Dios usó la herramienta que hemos mencionado para enseñarnos las habilidades que necesitamos para ser usados por Dios. Imagínese él allá solo. No tenía problema en ir desarrollando y perfeccionando el arte del arpa. Hasta que llegó el momento. Necesitamos un arpista, pero que toque bien. Bueno, David era un hombre fuerte. Ahí dice el verso 18. Que era un hombre valiente y vigoroso y hombre de guerra. Fíjese. Esto nos habla del coraje que había desarrollado mientras guiaba a los rebaños. Y después mientras guió al pueblo a la pelea con los filisteos. Allá en la soledad, ¿quiénes eran los filisteos? Leones y osos. ¿Quiénes era el pueblo de Israel? Ovejas miedosas. Y ahora que tuvo ese entrenamiento allá, ahora están las ovejas acá, pero ahora es el pueblo de Israel. Y ahora no es un oso, no es un lobo, no es un león, ahora es un gigante, un soldado, y él va a enfrentarlo, porque es un hábil fuerte, es una persona valiente, vigorosa y un hombre de guerra. Estoy listo para eso. David fue un hombre muy astuto, muy inteligente. Dice ahí el verso 18 que era prudente en sus palabras. Esto nos habla del cuidado que David tenía en sus declaraciones. ¿Y sabe dónde aprendió eso? Allá en la soledad. Porque allá pensaba más que hablaba. Pensaba más que hablaba. Y cuando una persona piensa más que habla, en la vida diaria se convierte en una persona prudente porque piensa más que hablar. Pero eso lo aprendió allá, en la soledad. Él entendió que la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces. Era un hombre también llamativo, atractivo. Dice el verso 18 que era hermoso. Eso se refiere a una apariencia física, hermanos. Literal, era hermoso. Usted lo veía, era hermoso, precioso. Quizás algunas mujeres lo veían y decían, pero qué precioso. Si usted conoce hombres preciosos, hermosos, olvídese del hermano Ponce, no olvídese. El hermano Ponce es feo en comparación de David. Precioso, hermoso. Pero la hermosura, usted sabe bien que la hermosura física puede convertirse en algo muy desagradable cuando la persona no es hermosa también en su interior. Y hay gente fea que suele verse bien, que son atractivos. ¿Por qué? Porque hay una hermosura en su interior. ¿Dónde aprendió David a ser hermoso por dentro y por fuera? David tenía un aire que atraía a los hombres hacia él. Era una persona hermosa, resplandeciente. Era el tipo de personas con la que cualquiera quiere estar. ¿Dónde aprendió eso? Lo aprendió en el yunque de la vida. Y Dios aplicó sus diversas herramientas y formó ese carácter hermoso en David. David era un hombre santificado. Dice al final del versículo 18 que Jehová estaba con él. David fue un hombre consagrado que anduvo por la vida con el soplo del cielo sobre él. No solo era una persona especial por fuera, sino también era una persona especial por dentro. Su corazón era tan refinado como su cuerpo. Esta es otra característica que él forjó en los hornos de la soledad, del secreto, de la monotonía y de la lucha. Es esta característica lo que permitió que David se convirtiera en un hombre conforme al corazón de Dios. Mis hermanos, reflexionen. Estamos en el taller de Dios esta mañana. ¿Está Él desarrollando nuestras vidas en una vida de honor para su gloria? Cualesquiera que sean las herramientas que el Señor puede estar aplicando a nuestras vidas esta mañana, puede ser la soledad, puede ser la monotonía, o cualquier otra herramienta, permítame animarle a rendirse a Él. Él no está tratando de hacerle daño. Él está tratando de desarrollarse dentro de su vida. Él nos está tomando y moldeando a su imagen para su honra y para su gloria. Al mirar la vida que estamos viviendo, véala usted. Usted no puede ser, no se engañe a sí mismo, perdón. No se engañe, vea su propia vida que está viviendo ahora. Vea las decisiones que ha tomado, vea las decisiones que está por tomar. vea el curso de su vida. ¿Puede usted reconocer las cualidades que marcaron la vida de David? ¿Podemos ver la evidencia de la obra de Dios en nosotros? Si puede haber espacio para mejorar algo en nosotros, entonces el desafío en esta mañana es que dejemos que Dios siga trabajando y seamos mansos a sus manos. Dios está ocupado. Dios está ocupado en la obra de construir reyes. ¿Qué está haciendo Él ahora en su vida?
Bueno,
el desafío para ustedes en esta mañana es rendirse para permitir que Él siga trabajando en usted. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?